Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y comienza la persona, escúcheme bien, ser lleno del Espíritu Santo no es como, no es un líquido. El Espíritu Santo no es un líquido, es una persona. ¿Amén? Y el Espíritu Santo toma las áreas que usted le entrega. Las armas, que las partes de su vida, las áreas de su vida que el diablo tiene gobernadas. El Espíritu Santo las anhela celosamente. ¿Pero quién se las entrega? Usted se la entrega. Le dice: Señor, mira esta falta en mi vida, mira este pecado, mira, Señor, este vicio. Señor Jesús, te entrego este vicio, Señor, te entrego este pecado. Espíritu Santo, toma esa área de mi vida. El Espíritu Santo es un caballero, no le va a quitar nada que usted no le entregue. ¿Amén? Y ahí comienza el avance del Espíritu Santo a gobernar nuestra vida. Las áreas que le damos, y le vamos dando, y le entregamos nuestras emociones, y luego nuestros sentimientos, y después nuestra voluntad. ¿Y cuándo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuando hablamos en lengua solamente? Somos llenos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo tiene el total dominio de nuestra vida, de nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra vida está llena, enajenada por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, no habita el Espíritu Santo con el espíritu del diablo, de ninguna manera. ¿Y usted pierde la salvación? Tampoco la pierde. Yo entiendo que hay una lucha, hay un crecimiento. Hay una lucha entre nuestras pasiones, nuestras debilidades, y el Espíritu de Dios que va conquistando nuestra vida. Y que yo tenga, que usted tenga quizás temor, que tenga celo, que tenga alguna cosa por el estilo. Yo entiendo que si usted está buscando de Dios, consagrado, buscando la voluntad de Dios, aunque esté luchando, usted está en la voluntad del Señor. No tenemos que tener miedo en esto. ¿Amén? Ahora hay personas que se manifiestan, pero el diablo no es que entró, nunca salió. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona así. Funciona así porque... ¿Tenía cable esto o no? Es sin cable. Perdí el cable. Quiero hablarles ahora un poquito de esto. Quiero hablarles de esto. Yo entiendo de que a veces nosotros necesitamos conocer en profundidad muchas cosas de la Biblia, la palabra de Dios, para poder luego abrir juicio. Yo recuerdo que un día oré por una persona, pero antes de hablar de esto, voy a ir mejor a este tema, que, para no perder el hilo. Una persona viene a la iglesia que ha practicado el espiritismo, o ha hecho un pacto con el diablo, se entrega a Jesucristo, y comienza a vivir su vida cristiana. ¿Pero cómo la vive? A los tumbos. Problemas, lucha, sin gozo, sin alegría, y pastor ore, y pastor venga a mi casa, y ahí está, y siempre con lucha, siempre con problemas, y qué pasa, qué pasa. Mire, cuando una persona, yo me acuerdo cuando estaba en el diaconado de la iglesia, yo me paraba así y miraba las caritas. Donde vi una carita triste, ahí íbamos y le metíamos la mano. Algo pasaba. O se rompían llanto o algo sucedía. ¿Por qué? Porque ahí estaba el diablo actuando. A esa persona hay que ministrarle, porque la Biblia dice: yo bendeciré a mi pueblo con paz. Y si no hay paz, algo pasa. No nos vamos a engañar, hermano. Si no hay paz, algo está pasando. El diablo está trabajando en esa vida. Y tenemos que discernir si hay alguien que no tiene gozo, que está con problemas. Vamos a ver qué pasa. Algo está sucediendo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona practicó el espiritismo, hizo pactos con el diablo y viene a la iglesia, se convirtió al Señor, pero ese demonio está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque el pacto hay que romperlo. Es necesario romper el pacto. Esa mujer tiene que romper el pacto en el nombre de Jesucristo, deshacer esa atadura, porque hizo un pacto con el diablo. Y como lo hizo, el diablo tiene autoridad legal. Satanás no suelta a la presa, él se agarra de la legalidad. Cuando el Señor quiere intervenir, dice: no puedes, porque ella hizo un pacto conmigo, hasta que no lo rompa, no la suelto.
pero cientos de casos he ministrado. Cuando la persona me dice, ¿usted practica qué? Cuando está malo, tiene problemas, digo, ¿usted practicó el espiritismo, magia, control mental, practicó artes marciales, yoga? ¿Qué hizo? ¿Qué? Y comienza la persona a contar. Bueno, usted hizo un pacto con el diablo. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, vamos a romper el pacto. ¿Y cómo rompemos el pacto? En voz alta, no con la mente, porque Satanás es legalista. Hay personas que dicen, yo las veo en las campañas, bueno, ¿cuánto? Usted acepta a Jesús, levante la mano y ore conmigo. Y el diablo dice, no, dice, ora con la mente. ¿Para qué vas a hablar? No hagas lo que dice este tipo, vos con la mente, hacer oración. Y la persona hace con la mente la oración, no sirve. No sirve. Romanos, capítulo 8, lo que es verso 10, dice, el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. ¿Por qué? Porque Satanás no sabe lo que pensamos, pero sí escucha lo que decimos, porque tiene los oídos bien grandotes el diablo. El diablo no puede entrar en tu mente. El diablo no puede saber lo que tú piensas. Por eso él dice, ah, yo no oí nada. Yo no oí nada. Jesús le dice, ve, me aceptó. Y el diablo dice, no, yo no lo escuché. Por eso cuando tenemos que proclamar a Jesucristo, lo tenemos que hacer en voz alta. Jesucristo, entra en mi vida, me arrepiento de mis pecados, ven a mí. Y ahí el diablo tiene que soltar la presa. Por eso cuando confesamos lo malo, recibimos lo malo. Y cuando confesamos lo bueno, recibimos lo bueno. ¿Por qué? Porque ahí está el diablo escuchando. Yo he escuchado personas decir, mi mamá se murió de cáncer, mi tío de cáncer, y yo me voy a morir de cáncer, lo está confesando. Y el diablo, la mía, ¡ja! Esta es la mía, ¡sac! Un cáncer. Y Dios no puede intervenir porque le dice, y si lo estás pidiendo, ¿no viste que dice que se va a morir un cáncer? Se va a morir un cáncer. Y le metió el cáncer. Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Amén? Confesamos para salvación y confesamos para perdición. Entonces, ¿cómo rompemos los pactos con el diablo? En voz alta. Satanás, renuncio a ti en el nombre de Jesucristo. Entonces usted rompe el pacto y le dice, diablo, espíritu de hechicería que gobernaste esta vida, fuera de la hora. Y queda libre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autoridad para desatar las personas atadas por el diablo. Porque el Señor nos dio ese poder y esa autoridad. Entonces, la persona que ha hecho un pacto directo con el diablo tiene que renunciar. Pero es usar el libre albedrío, no hay otra manera. Recuerdo un día, una mujer, este es otro caso. El caso de que esta mujer fue embrujada, le hicieron una hechicería, yo lo sabía. La había visto normal y la había endemoniada. Pero perdida, locamente perdida. Me la traían a las campañas durante tres años, recorriendo mis campañas. Y yo oraba por eso, sabía que le habían hecho una hechicería, decía, espíritu de hechicería, vete en el nombre de Jesús. Nada. Y dice, Señor, ¿qué pasa? Un día en Solano, en la campaña de Solano estaba la mujer, venía, ella vivía en Granbur, vino hasta Solano, y yo la vi, a esta mujer, viajaban 4 horas para llegar a Solano, y me agarró tanta tristeza, que mientras iba orando por las personas, iba llorando. Y decía, Señor, yo no tengo respuesta para esta mujer, me sigue por todas las campañas, yo no puedo hacer nada por ella, la cuñada la traía a la campaña. Entonces, cuando yo estaba orando, digo, Señor, ¿qué hago? Ya he orado 20,000 veces y no pasó nada. Y siento que el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿tú sabes lo que tiene? Digo, sí, un trabajo de hechicería. Y esta mujer había aceptado al Señor hace como 5 años, 4 años. Entonces el Espíritu Santo me dice, clarito, ¿quién le envió ese espíritu de hechicería dentro de ella? Y le dije, un sacerdote del diablo, un brujo. Y entonces él me dijo, ¿y quién tiene más autoridad? Y yo me quedé pensando, yo tengo más autoridad. Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué no la usas? Ahí agarré el asunto. Claro, dije, yo tengo poder para desatarla y no lo estoy haciendo. Entonces cuando me acerqué a ella, le puse la mano en la cabeza. Este es el segundo caso. El primero, solamente la persona puede tomar la decisión porque ella hizo el pacto. Pero esta mujer no había hecho ningún pacto. La habían atado. Entonces, para esa mujer, nosotros como sacerdotes de Dios tenemos autoridad. Entonces le puse la mano en la cabeza y le dije, diablo inmundo que estás ahí dentro. Satanás, demonio, hechicería. Mira, yo vengo contra ti porque tengo más autoridad que el brujo que te envió aquí dentro. Y tomo la autoridad como sacerdote del Dios Altísimo, deshago la atadura que el sacerdote del diablo hizo contra ella y te ordeno, diablo, fuera de este cuerpo. ¿Sabe cuál fue el resultado? Cayó al suelo y quedó libre. Se le ministró y quedó libre para la gloria de Dios. Amén. Entonces, el pacto directo lo tiene que romper la persona. Pero cuando hay una maldición, cuando es un trabajo de brujería y hechicería, nosotros como sacerdotes tenemos autoridad para deshacer su obra. No sé si fui lo suficientemente claro. Usted tiene autoridad cuando la persona, la voluntad de la persona es quebrada. Y aquí voy a la maldición familiar. Un tema que está bastante... Hay personas que vienen, hermano, mi tatarabuelo era brujo, qué sé yo. Y yo me quedo mirando y digo, ¿qué tiene que ver eso que sea brujo? Y no, porque la maldición... Espera un momentito. Vamos por parte. ¿Qué dice Jeremías 31:29? Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los que comieron las uvas agrias tendrán la dentera. Quiere decir que si mi abuelo pecó, que Dios se las arregle con mi abuelo. ¿Amén? Ahora bien, pero si mi abuelo me entregó al diablo, ahí sí funciona la cosa. Solamente que mi abuelo me ha entregado al diablo. Entonces, lo hizo contra mi voluntad. Yo soy inocente, no sé nada. Lo hizo contra mi voluntad, pero yo pago las consecuencias. Porque la maldad y el pacto tiene vigencia, el diablo lo cumple. Por todas las generaciones que fueron entregadas. Hay hombres que entregan sus 5 generaciones en las manos del diablo para que el diablo le entregue cosas en la tierra. Cuando llegamos al Señor, esos problemas pesan sobre nosotros. Pero ¿para qué estamos los sacerdotes? Nos constituyó reyes y sacerdotes el Señor Jesucristo a nosotros. ¿Y qué hacemos los sacerdotes? Lo desatamos. Cuando una persona viene con un problema, yo acostumbro en las campañas no dejar un día sin reprender espíritu de maldición familiar. Señor, deshago toda atadura, desligo todas las vidas de los espíritus de las maldiciones familiares que puedan sobre ellos. ¿Y qué maldiciones son? Las que los padres, los abuelos, los tíos, los primos hicieron contra ellos. Ellos no saben, pero nosotros tenemos la autoridad. Hay una multitud y le digo, demonio de maldición familiar que está sobre las vidas, te ordeno en el nombre de Jesucristo, suéltalos ahora. Y hay personas que me dicen, hermano, hay muchos que hacen pum, 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 y otros me dicen, cuando usted reprende espíritu de maldición familiar, siento algo aquí, demonio, vas ahí, renuncia y vamos a orar ahí y le hacemos espíritu de maldición familiar, vete ese cuerpo. Y el demonio se va, porque la autoridad la tenemos nosotros. ¿Amén? No podemos nosotros quebrar la voluntad de la persona. Cuando la persona hizo un pacto, ella lo tiene que romper. Pero cuando la persona usaron su vida, la ataron sin su voluntad, nosotros como sacerdotes de Dios tenemos la autoridad para desatarlas en el nombre de Jesucristo. Y no hay maldición familiar que valga. Nosotros como sacerdotes de Dios nos paramos en la iglesia y decimos, nos volvemos contra todo espíritu de maldición familiar. Ahora, diablo, te desligamos tus cuerpos y te ordenamos fuera de tus vidas. ¿Y por qué lo hacemos? Como sacerdotes de Dios, porque tenemos autoridad para desatar las almas atadas por el diablo. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Simple y sencillo. No busque más a su tatarabuelo, olvídese de eso. Déjelo en paz a su tatarabuelo, que a lo mejor murió. Amén. Entonces, la maldición familiar la desatamos. Usted mismo puede decir, rompo toda maldición familiar en mi vida en el nombre de Jesucristo. Ya terminó la historia. Hay personas que vienen, mi tatarabuelo, y hay personas que se enojaron con familiares, hermano, con su tía, con su abuela, porque era bruja. Y dice, claro, los problemas que yo tengo es porque mi tía es bruja y la maldición de mi tía viene sobre mí. Claro, la culpa no la tiene ella, la persona que está viviendo al revés de la palabra, la tiene la tía. No, vamos a ser sabios, hermano. Amén. No le echemos la culpa a otro. Si nosotros comemos la uva agria, se nos van a picar los dientes. Así dice el Señor. No va a ser la cosa que porque mi papá hizo lo que hizo, Dios me va a castigar a mí. Pero si mi papá me entregó al diablo, yo tengo que romper esa atadura. Un ministro del Señor, o yo mismo, sabiendo la cosa, digo, Señor, desligo mi vida de la maldición del diablo y la atadura y del pacto que hicieron conmigo en el nombre de Jesucristo. Listo. Porque como sacerdotes de Dios, tenemos autoridad. ¿Va bien? Bueno, ¿puede un niño estar endemoniado? Claro que puede. Lo he visto por miles en las campañas. Bueno, y ahí tenemos el Marcos 9:14-26. Dice, ¿desde cuánto le ocurre esto? Dice, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, donde quiere que le tome y le sacude y echa espuma al ajo. Y dije a tu discípulo que le echaran fuera y no pudieron. ¿Y de cuándo le ocurre esto? Le dice el Señor. Desde niño. ¿Amén? Y así que los niños pueden estar endemoniados. Por eso, yo no sé, el asunto del cassette de Xuxa, lo prestamos, no me lo devolvieron más, lo busqué, no lo encontré. Lo otro no funciona tampoco. Hay un cassette, pero sale bien. Este lo teníamos con imágenes. El cassette, hay un cassette porque esta mujer es una bruja. Y le voy a decir por qué. La palabra Xuxa son dos, son la unión de dos palabras, de dos demonios. Shankó, Sha, Eshu. Son los demonios de la macumba, Eshu y Shankó. Si usted escribe esto y toma las dos últimas palabras de Eshu y las primeras de Shankó, usted forma la palabra Xuxa. ¿Amén? Esta mujer es una sacerdotisa del diablo. Deje que sus hijos miren su programa y compren la basura que vende con la foto de ella y después me va a contar qué va a pasar con sus hijos. Enseñemos sobre esto, hermano. Satanás usa los dibujos animados, usa los artistas, usa los conjuntos. ¿Amén? Y esto no es misticismo. En la carpa de liberación hemos tenido que pelear con montones de chicos endemoniados que se manifestaban y se proclamaban ser, qué sé yo, uno era el pitufo no sé cuánto, el otro era He-Man. Claro, ustedes, He-Man parece un dibujito que nada pasa. Pero, ¿sabe? Yo no lo vi nunca, pero sé que arriba de He-Man va como un murciélago, un pájaro, ¿no? Que se llama orco. Busque en el diccionario de la mitología griega qué quiere decir orco. ¿Sabe qué quiere decir orco? Príncipe del Hades y las tinieblas. Príncipe de la muerte y las tinieblas. Ese es orco, y ese orco va arriba de He-Man. Y los chicos juegan a He-Man, compran a He-Man, compran a orco. Ahora yo soy orco, yo soy He-Man. Y ahí después viene el problema. ¿Amén? Cuidemos, hermanos, y yo le tendría que dar un consejo. Me cuesta con mi niño también, porque a veces... Y comprame esto, y comprame aquello, y quiero esto, y quiero... Pero yo sé que esas son cosas del diablo. Lo ideal sería que nuestros hijos no participen de esa basura. ¿Amén? Ahora, gracias al Señor, están saliendo videos y cosas cristianas. Vamos a unirnos una linda... O que pongan un videoclub cristiano aquí. Y cuando los chicos quieren ver algo, le damos casé cristiano y los llenamos del Señor y cosas de Dios. ¿Por qué le vamos a regalar a nuestros hijos al diablo? Hubo quienes me dijeron, se reían de nosotros porque decíamos que a través de los pitufos y todo esto se quedaban los chicos endemoniados. Y se reían muchos hasta decían, eso no puede ser. Mire, hermano, hemos llorado viendo chicos endemoniados, poseídos por el diablo. Y no poder hacer nada muchas veces por ellos, no teníamos fuerza ni sabíamos cómo hacerlo. Pero verlos revolcándose en el suelo y más de uno, lo hemos leído en los diarios, que han salido que de noche decían que los pitufos no sé qué, no sé cuánto, y aparecían muertos, lastimados, golpeados. Eso lo hemos leído en los diarios. Y los padres manifestaban, no sabemos, los chicos gritaban cada noche que los pitufos le pegaban. Y claro, todos se ríen. ¿Qué van a hacer los pitufos? El chico estaba loco, no estaba loco. ¿Amén? Así que tengamos cuidado, hermano, porque eso también es algo que es peligroso. Bien. Ahora, nosotros tenemos que tener la capacidad de Dios para poder ayudar. Pero quiero decirles algo. El 70% de las personas que entran en liberación, o que se manifiestan con problemas espirituales, hay un patrón. El 70% que tiene problemas y conflictos espirituales es porque tienen odio, resentimiento, rencor o raíz de amargura. Escuche bien esto. El 70% de los que ministraron liberación lo saben. Padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, nuera contra suegra. Yo estuve ahora en un país, X, póngale X. La iglesia pentecostal más grande de ese país. Vino el pastor con su esposa a hablar conmigo. La mujer se había querido suicidar, destruida. Destruida. Imagínense, el hombre tenía la principal iglesia pentecostal, no había forma. Los demás pastores me decían, hermano, a ver si le podemos ministrar, a ver qué podemos hacer por ella. Destruida. La senté en una silla, comenzamos a conversar. Cuando la miré con un estado depresivo terrible, y yo le dije al pastor que me traducía, esta mujer tiene el corazón lleno de odio y resentimiento, por eso está así. Cuando le pregunté directamente, Dios me fue mostrando, había sido violada a los 8 años, 9 años, y eso lo guardó en su corazón, y no perdonaba al que la había violado. Y miremos esto, lo que dice el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira, me costó que esa mujer perdone, pero yo sabía que ahí estaba la victoria, porque me daba pena un hombre que no sabía si iba a dejar la iglesia por el problema que tenía, porque ya no podía seguir adelante. Por un caso de esto, porque el diablo estaba destruyendo su ministerio. Entonces, cuando yo le dije, mire, el perdón no es un sentimiento. Claro, usted no puede perdonar quizá a un monstruo que le haya hecho eso. No lo puede perdonar. Pero Jesús dice que debe perdonarlo. Entonces le dije, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Oré con ella y le digo, usted repita conmigo esta oración. Esto es lo importante. Cuando las personas no pueden perdonar, usted tiene que llevarla a la oración. Dígale, ¿pero sentís perdonar? Y, pero no siento perdonar. Pero ¿estarías dispuesto? ¿Te gustaría? Me gustaría, pero no lo siento. Bueno, no importa. No es un sentimiento, vamos a tomar la decisión. Y usted lo lleva al plano. Señor, perdono, pongámosle a Juan. Lo perdono en el nombre de Jesús, lo perdono en el nombre de Jesús. Y usted lo va llevando. Y la persona va repitiéndole. Mira, esta mujer no podía decir el nombre de la persona. Y le decía, bueno, ahora repite el nombre. Señor, perdono. No me recuerdo que se llamaba, era un nombre muy extraño. Y hacía. Y no quería, el diablo no la dejaba. Entonces, hasta que lo pudo confesar, dije, primero hágalo con su mente. Dígale, Señor, con su mente, hágalo con su mente. Aunque no lo puede hacer con sus labios, hágalo, empiece con su mente. Empezó con su mente y al rato lo empezó a pronunciar, a pronunciar, a pronunciar. 10 minutos. Le dijo, renuncio al espíritu de odio, renuncio al resentimiento, renuncio al rencor. Oramos, echamos el poder del diablo que oprimía su vida y quedó como una lechuguita. El otro día me abrazaba, decía, hermano, estoy libre, saltaba de alegría, me hablaba en italiano, porque yo tenía el italiano, el único idioma que entendía solo el italiano. Y la mujer nueva, el esposo se fue feliz a la iglesia a seguir sirviendo al Señor con una mujer nueva, recuperada por el amor de Dios. Amén. Fíjese bien lo que dicen los pasos de la anteúltima hoja. Ya lo vamos a leer corridito porque si no me van a echar los perros, que ahora son 10 menos 10. Mire bien, vamos a hacerlo rapidito. Yo no quiero que ustedes se confundan ni se pierdan. Me hubiera gustado hacerlo más despacito, pero la hora ya para el próximo vamos a tener que tomar 2 días para tocar este tema. Usemos las armas que Dios nos da, amén. Pidamos discernimiento al Señor, pero recuerde siempre, de cada 10 personas que van a entrar con problemas espirituales, 7 de ellas, usted va a encontrar que hay odio a su padre, odio a su madre, odio a su esposo, odio a su esposa, problemas, conflictos de odio, resentimiento y rencor. Y cuando hay odio, resentimiento, rencor en una vida, no llega la bendición de Dios. Porque la Biblia dice, el que no perdona no puede ser perdonado. Y esa persona se está condenando, por más que aplauda, que cante, que diezme, que ofrende, se está condenando porque no está cumpliendo una orden de Jesús, que perdone. Y Jesús dijo, si tú no perdonas, yo no te perdono, hasta la salvación está en cuestión. El que no perdona no puede ser perdonado. Entonces esto es muy importante, por eso hay demonios que tienen tomadas las vidas de personas en la iglesia que están con odio, con resentimiento y con rencor y nunca pueden sentir la presencia de Dios ni pueden sentir la libertad para alabar, para bendecir a Dios, porque hay una atadura del diablo que está destruyendo su vida. En un área de su vida, ahí hay un problema, un conflicto. ¿Estamos? ¿Amén? Entonces, debemos limpiar íntegramente nuestro corazón y no dejar nada que enturbie la relación con Dios. Bueno, dice así. El punto uno dice, bueno, primeramente certificar la posesión. Bueno, cuando una persona está manifestada, que cae al suelo y se manifiesta, bueno, usted puede mirar los movimientos de las manos. Mirando a la persona se va a dar cuenta si hay un demonio o no hay un demonio. Yo creo que esto casi ni hace falta mencionarlo porque así nos damos cuenta. Pero hay un montón de puntos que usted se puede dar cuenta. Cuando pone las manos así duras, que están así con las manos apretadas, usted se da cuenta que ahí hay un poder espiritual oprimiendo su vida. A veces, usted va a ver que están así, esto con el dedo así, espíritu de adivinación. Amén. Muchos cuando están llenos de odio y de resentimiento tienen este dedo así hacia adentro. Usted va a ver que en la posición de las manos, aunque no se preocupe mucho en saber qué quiere decir, usted sabe que hay un espíritu hablando con la persona le va a decir qué es lo que tiene. ¿Amén? Entonces, bueno, yo tuve una vez, oré por un chico de mi iglesia que era drogadicto. No podía ser liberado, estaba en la iglesia. Un día yo le ministré aquí en la oficina y cuando estaba orando Dios me dio una inspiración. Y me dijo, dile al espíritu humano, porque Dios me quiso enseñar, que traiga a la mente de él los espíritus que están dentro de este joven. Y le dije, espíritu humano, ahora me vas a decir en el nombre de Jesucristo cuáles son los espíritus que están dentro de este cuerpo. Y le dije, Señor, tráelo a su mente. Entonces le dije al muchacho, ¿qué viene a tu mente? Y viene a mi mente, dice, el conjunto Led Zeppelin. De un demonio del cuerpo era adicto a ese conjunto. Reprendí, mira, quedó libre. Después, al sexo. Después era 2, 3, 4, 5 cosas. Y el Espíritu Santo le traía a la mente, el Espíritu humano traía a la mente cuáles eran los espíritus que estaban en él. Porque nosotros tenemos autoridad también sobre el espíritu humano, ¿lo sabía? Cuando una persona está ahí revolcándose, o cuando una persona está poseída, yo le digo, espíritu humano, toma control de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y la persona abre los ojos inmediatamente. Tenemos también autoridad para ordenarle cosas al espíritu del hombre cuando hay una posesión diabólica. ¿Amén? Yo no sé si se van a acordar de todo, ¿no? Anótelo. Entonces, después, así quedó la persona libre. El joven quedó libre totalmente hasta el día de hoy. Ahora podemos reprender en lengua. Mire, yo creo que dos veces reprendí en lengua. La tercera que reprendí en lengua no pasó nada y dije, no, digo, si Dios no me manda, no lo hago. Si a usted Dios le manda a reprender en lengua, reprenda en lengua. Pero el Señor dijo que en mi nombre echarán fuera demonios. Hágalo con el entendimiento. Esto es lo más práctico. Ahora, si usted dice, Dios me dice que reprenda en lengua, reprenda. Pero yo me voy a poner al lado. Y cuando el demonio no se vaya, le digo, ¿qué Dios le digo que reprenda en lengua? Porque si el Espíritu Santo le dice reprender lengua, el demonio se va y el demonio está ahí. A veces nosotros queremos hacerlo. Hagamos todo dirigido con discernimiento de Dios, si no, no funciona. ¿Amén? Entonces, el reprender en lenguas funciona y no funciona. Funciona si es de Dios, si Dios lo manda, pero eso no es común. Yo dos veces en mi ministerio sentí reprender en lenguas, nunca más. Cuando lo quise hacer por mi cuenta no pasó nada. Bueno, si dice, tomar autoridad sobre el espíritu inmundo que sujeta en el nombre de Jesucristo, explicarle a la persona, de ser posible, que la reprensión está dirigida al espíritu inmundo que está dentro de ella. Uno del grupo toma la autoridad, como dijimos antes, y el resto apoya. Ordenar a los espíritus inmundos, según Marcos 16, 17, en el nombre de Jesucristo, que salgan sin ejercer violencia. Si así lo siente, coloque la mano sobre la cabeza. No es necesario. No hace falta tocar a la persona para echar al demonio, lo puede hacer con la autoridad de la palabra. ¿Amén? Y en campañas al aire libre ni se le ocurra usar aceite ni usar nada, porque no sea cuestión que lo tilden de curandero. Si no hay liberación inmediata, llamar al espíritu de la persona que vuelva en el nombre de Jesucristo. Y aquí esto tiene un montón de pasos, ¿no? Que están escritos, A, B, C, D. Bueno, eso es prácticamente similar a los 10 pasos que yo le di aquí. Más todo lo que le estuvimos explicando, usted va a tener una noción ya cómo trabajar, sabiendo que la persona si odia tiene que perdonar, si no, no puede haber liberación. Que si hay algún pacto, lo debe romper en voz alta, siempre en voz alta, y usted va a poder ayudar a las personas de esta manera. Ahora, certificar la liberación de la persona no es difícil. Usted puede mirar en la reacción de la persona si ha sido liberada o no ha sido liberada. Esto es lo importante. Y hay algo que quiero recalcar, que luego el hermano, en 5 minutitos el hermano le va a estar explicando. Siempre que sea la administración mixta, nunca dos hombres a una mujer. ¿Amén? Porque a veces que entran los esposos en la carpa, está la mujer que se manifestó, que se la llevaron los camilleros, y entra. Y si la llega a ver 3 o 4 hombres arriba de su esposa, bueno, ni le cuento lo que va a pasar ahí. Más vale que siempre estén hombres y mujeres ministrando juntos, mixta la administración. ¿Amén? Para que no haya ningún problema ni nadie tenga que acusarnos de nada. Esto es importante, formar grupos de liberación, hombres y mujeres. ¿Amén? Bien, entonces, si nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, rompimos los pactos, no hay motivo para que el diablo permanezca en la vida. Mira, cuando yo entro en la carpa de liberación, y viene una hermano, mira esta persona, a los gritos, ¿no? Y digo, ¿qué hicieron? Hizo todo, renunció a todo, rompimos todo, está todo. En el nombre de Jesucristo eres libre. Y los hermanos se me quedan mirando. Es libre, váyase, ya está libre, ya no. Pero hermano, váyase, está libre. Y está libre. Cuando el diablo no tiene de dónde agarrarse, no hace falta pelear más con el diablo, ya está vencido, renunció. La persona se puso a cuenta con Dios, basta. Declárela libre, está libre, no hace falta ni que grite. Pero montones de veces he visto, he tenido esta experiencia, cuando la persona se abrió su corazón, confesó todo, no hay nada que pueda permitir al diablo que permanezca en su vida, la persona es automáticamente libre. ¿Amén? Entonces, redondeo. Una persona llena del Espíritu Santo nunca puede ser dominada por el diablo. ¿Amén? Pero a veces, como vuelvo a repetir, hay pactos, hay cosas viejas que nunca salieron y que es necesario que salgan a luz para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. No condenemos porque Dios no nos mandó a juzgar. Y yo no quisiera estar en el cuerpo de nadie que un padre, un abuelo, un tío entregó su alma al diablo y entregó su descendencia, y esa persona se manifiesta con un problema y otro va a decir, oh, mirá, ¿qué hizo? No hizo nada. Lamentablemente su parentesco hicieron algo y hay que ministrarle liberación. Con amor, hermano, con compasión. Mire, si uno, olvídese de ministrar liberación si usted no tiene amor. No sirve. Porque va a juzgar todo, va a criticar todo, va a descubrir todo. Porque a veces yo me horrorizo porque una persona confiesa algo y lo sabe después toda la iglesia. ¿Sabe qué es eso? Eso es un chismoso, una chismosa, y está condenada por el Señor. Cuando alguien a usted le cuenta algo, guarde la reserva. Por amor. No sea que usted mañana tenga el problema y le va a pasar peor, porque con la vara que me dice, le he medido. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesucristo. Fuerte, 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 que para Jesús.